Derechos de los trabajadores y salud y seguridad en el ambiente laboral.
La fuerza laboral representa a una parte de la población que diariamente contribuye al desarrollo del país. En Guatemala, los derechos de los trabajadores son violados en diversas formas: discriminación, acoso, explotación, falta de equipo y seguridad, entre otros. Forman parte de una lista extensa de hechos que afectan la salud física y mental de los colaboradores. En abril y mayo se registran fechas determinantes en el tema laboral. El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo y el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo. En coordinación con la Defensoría de los Derechos de los Trabajadores, Mario López Larrabe, y la Defensoría de los Derechos de la Mujer, dedicamos este espacio para aprender y conocer experiencias y opiniones sobre las implicaciones de la vida laboral. Por ejemplo, los inicios, las concepciones del empleador del sector público o privado, los obstáculos de la organización, los programas de salud, higiene y seguridad en el trabajo, la incidencia de la normativa vigente y la que está en proceso de creación. Los testimonios de trabajadores y familiares que se hacen escuchar son una pequeña muestra de la realidad laboral que actualmente se vive en nuestro país. El licenciado Marco Vinicio Hernández, defensor de los derechos de los trabajadores de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, nos introduce a los orígenes de la promoción y defensa de los derechos laborales. Escuchemos.
Presente que el nacimiento de la seguridad social no fue tampoco un regalo de la revolución industrial, sino el resultado de las luchas intensas de la clase trabajadora, quienes al principio consideraban a la máquina la causante de la sobreexplotación y la causante de las enfermedades profesionales. Relata la historia que al principio, pues, el trabajador averiaba a propósito la máquina porque creía que al paralizar la intensa producción de la máquina se iba a aliviar la sobreexplotación. Y efectivamente fue en Alemania con el marqués Bismarck que nacen los primeros antecedentes de seguridad social. Alemania quería competir con Inglaterra y entonces busca la manera de hacer más competitiva su industria y empiezan a realizar los primeros estudios y efectos del trabajo en el cuerpo. Y por ello es de que las primeras normas en materia de trabajo que nacieron fue de protección a las mujeres y a los menores de edad, porque al marqués Bismarck le preocupó que estuvieran naciendo niños enanos y raquíticos, que tiene que ver con las horas de trabajo y la calidad del salario para comprar el alimento. El tema de salud como que ha venido más rezagado. Esto en los años 90, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, que empuja a través de un proyecto que se llama PlaqSalud, el estudio de los efectos en la salud en el trabajo agrícola, hasta que finalmente, pues, tanto el sector empresarial como gubernamental y trabajador ven como importante, porque lo ideal sería que en cada entidad gubernamental o no gubernamental existiera un comité de seguridad e higiene en el trabajo que tuviera las facultades que tiene ese comité. Por ejemplo, en una fábrica de Noruega, donde el representante de los trabajadores, si hay peligro a la salud, tiene la facultad para ordenar inmediatamente la suspensión del proceso de trabajo y evitar que se consuma el riesgo. Entonces, esto tiene una importancia bastante grande.
Las condiciones en las que miles de personas trabajan son de gran riesgo. El hecho de aceptarlas va de la mano con la situación de pobreza en la que la mayoría de la población vive. Al respecto, la licenciada Maritza Velázquez, de la Asociación de Trabajadoras a Domicilio y Maquila, opina.
Toda esta cultura hace que ahora la gente siempre tenga temor a la organización, pero podría decir que no es ese el motivo a un 100% por el cual la gente no se organiza.
Como que se ha transformado.
Sí, porque ahorita el problema que se está manifestando dentro de las investigaciones que nosotras hemos hecho es que el nivel de la pobreza y el nivel del desempleo que existe en nuestro país hace que la gente preste su fuerza laboral en condiciones infrahumanas, aceptando bajos salarios, sin seguridad social, sin protección de nada, por un incremento que tiene que garantizar llevar a su familia. Entonces, el hablarle de una organización social, una organización sindical, la gente no quiere.
Pone en riesgo su ingreso.
Exacto. Ese es el principal problema. Desde el 2008 a la fecha, que empezó esta crisis económica a nivel mundial y que el latigazo que a nosotros nos mantiene todavía, hace que la gente no se quiera organizar. Entonces, ellos prefieren soportar la carga impositiva de la violación que hacen los empresarios y que muchas veces no son los empresarios directos, sino que son los mismos mandos medios que ellos tienen. Entonces, la gente tolera por tal de tener ese incremento que no llena las expectativas económicas que realmente debe tener en base al alto costo de las canastas básicas.
Quedarse sin empleo, sin el ingreso que nos permite cubrir necesidades básicas, implica mucho más que eso.
Con el inspector de trabajo, entonces pues ya iniciamos con una demanda, ¿verdad? Esta demanda ha tardado 5 años porque hasta el día de hoy pues ya me resolvieron, pero en ningún momento me han pagado, ¿verdad? Mire, el trámite ha sido demasiado tardado, ¿verdad? Me encuentro con porque esta empresa, pues, como tienen dinero, pueden retrasar el proceso pagando en una instancia y en otra, total de retrasar el proceso. Y quedarse uno embarazado, sin trabajo, no poder conseguirlo, ¿verdad?, afecta bastante porque ya los gastos se empiezan a reducir y en lugar de si antes comprábamos una libra de pollo, ahora no la comprábamos, ¿verdad?, porque no nos alcanza.
Cuando se habla de la seguridad, higiene y salud en el trabajo, nos damos cuenta que prevalecen los intereses económicos por parte de algunos empleadores, que lo consideran como un gasto y no como una inversión, y que también los trabajadores, debido al desconocimiento y desinterés, también contribuyen en un buen porcentaje a los mal llamados accidentes laborales. Invitamos al Dr. Maynor Mejía, jefe de la sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para conocer y aprender sobre los riesgos a los que estamos expuestos a cada momento, ya que las consecuencias también se relacionan con el producto o servicio final que se brinda y que se recibe por parte de los consumidores. Salud y seguridad en el trabajo resulta a veces un poco difícil porque el entorno nos ha enseñado que muchas veces la seguridad y este tema pues no se aborda. A veces pareciera que no hay interés en esto.
Esto es de doble vía, ¿va? A veces encontramos empresarios que no le dan la importancia a lo que es la seguridad, valga, de sus trabajadores, que son el elemento fundamental en cualquier empresa, el recurso humano, ¿no? Y a veces también encontramos trabajadores que no se preocupan precisamente por su misma seguridad y que no siguen las indicaciones que se les dan para su protección. La lucha es precisamente promover la gestión en salud y seguridad ocupacional, que básicamente consiste en evitar accidentes laborales, enfermedades profesionales o enfermedades del trabajo y problemas de tipo psicosocial, como podría ser un estrés laboral, por ejemplo. Eso es lo que nosotros procuramos haciendo diagnósticos en las empresas, cómo están las condiciones y medio ambiente de trabajo en las mismas y sus recomendaciones.
Existe un reglamento general sobre precisamente higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué implica esto para empleadores y también para los trabajadores, como usted lo mencionaba?
Sí, existe, claro que existe un reglamento general de salud y seguridad ocupacional y del trabajo, que es el que usa el Seguro Social y el que usa el Ministerio de Trabajo. En ese reglamento, pues ahí están todas las recomendaciones que tiene que tener el empresario y los trabajadores con respecto al tema. Me voy a permitir decirle que este reglamento está siendo revisado actualmente por el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, porque el que está en vigencia es de 1957. O sea que ya está un poquito desfasado, diría yo, y cuenta, digamos, con 100 artículos. Y el nuevo que se está promoviendo y el que se presentó tiene 600 artículos. Pero básicamente ahí es donde se le indica la obligación de los empresarios o los dueños de las empresas o los gerentes de las mismas, que es obligación de ellos promover y preocuparse por la seguridad y las condiciones de medio ambiente de trabajo de los trabajadores. Y las obligaciones de los trabajadores es acatar esas recomendaciones, así como usar equipo de protección personal, por ejemplo, le podría decir.
Me llama la atención esto que usted me menciona sobre el reglamento.
¿qué áreas son las que ustedes consideran que hay que actualizar? Algunos ejemplos como para ubicarnos en cuáles son los cambios que ustedes están promoviendo.
Mire, básicamente lo que se pretende en la seguridad y salud ocupacional es adaptar el trabajo al trabajador, es decir, desde su inicio. Si usted tiene una máquina, la tiene que adaptar al trabajador, no el trabajador a la máquina. Todas las áreas de trabajo o lugares de trabajo tienen que ir acondicionados a la seguridad del trabajador, no como se hacía antes. Antes se pensaba que la máquina tenía que estar ahí, el trabajador se tenía que adaptar. Sobre todo las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de producción. Depende en qué área de servicio, de la construcción o
alimentación,
todo ese tipo. Y toda la nueva tecnología del área de computación, por ejemplo, trae sus propios riesgos, ¿no? Entonces hay que adaptar todos estos nuevos artículos que se presentan en este nuevo reglamento que se está presentando. Uh-huh. Es precisamente para esta nueva tecnología y adaptarlo a las condiciones laborales que se encuentran ahora.
Como usted lo dice, las tecnologías también implican riesgos. ¿Nos podría usted explicar cómo se dividen precisamente esos riesgos en el trabajo y al que estamos expuestos diariamente, independientemente si es en la industria, el comercio o cualquier otro servicio?
Sí, en el área agrícola, ¿va? Básicamente se divide en tres: riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Entre los riesgos físicos podemos poner como ejemplo lo que es el ruido, la iluminación, las vibraciones. Las vibraciones es un tema aparte muy interesante, ¿verdad? Porque dice, ¿vibraciones en qué trabajos? Seguramente la gente mira ahí a obreros con un taladro y eso es vibraciones, pero las vibraciones existen en vehículos, en tractores y en una serie de partes. Entonces, dentro de los riesgos químicos podemos tener todo lo que son plaguicidas, todo el manejo de químicos, almacenamiento de químicos, ya que estos despiden vapores o gases que afectan. Y entre los riesgos biológicos tenemos todo lo que son los problemas de plagas, por ejemplo, cucarachas, bichos y todo, bacteria, hongos que afectan precisamente en la industria de los alimentos y los trabajadores están expuestos. Esos son los pocos, pero de ahí salen una gran gama.
Por eso pensamos que sí es un tema vital, más que la capacidad reactiva que se tiene, por ejemplo, en un accidente que también se requiere de equipo, de médicos y de atención. Pero de igual manera, valdría la pena que se considerara más la prevención.
Por supuesto.
Porque eso genera también mejores espacios de convivencia en el trabajo y que también eso se replica en los hogares, pues.
Claro.
En las casas.
Es más fácil prevenir realmente y es menos costoso.
¿Es menos costoso? Se piensa que es al contrario, erróneamente.
Erróneamente es. Lleva más tiempo, por supuesto, porque es una cuestión de estar encima y concientizando, pero es totalmente. Es decir, supóngase usted que un trabajador tenga una amputación de un brazo, ¿cómo lo va a recuperar? ¿No? ¿Y qué si se puede prevenir? Claro, se pueden prevenir. Todos los accidentes se pueden prevenir. Un accidente básicamente sucede por dos cosas. Por una acción insegura y una condición insegura. La acción insegura, le voy a poner un ejemplo, es que un trabajador se suba a una escalera muy alta, sin ningún tipo de protección. Esa es una acción insegura del trabajador. La condición insegura puede ser que esa escalera esté por romperse y se rompa. Y esa condición insegura ya es responsabilidad del patrono por no tener una buena escalera. O sea, es de doble vía.
Y yo creo que eso lo vemos a diario, por ejemplo, totalmente, con las personas que están instalando vallas.
Claro.
Los vemos sin ningún tipo de seguridad.
Ningún arnés ni algo que los proteja. Uh-huh. Eso es solo lo que se mira. En lo interno de las empresas es algo duro también.
Los beneficios y riesgos se aplican, aunque en distinto grado, a todo tipo de actividades de trabajo. Olimpia Cruz, de la Asociación por los Derechos de la Trabajadora de Casa Particular, Madre Soltera y Mujer Rural, manifiesta que las leyes deberían dar cobertura equitativa sin distinciones de ningún tipo.
Nosotras, más que todo, como asociación, siempre hemos venido, ¿verdad?, viendo el convenio. Porque lamentablemente, en Guatemala, en el Código de Trabajo, en el capítulo cuarto del artículo 61 al 66, yo pienso que esa parte pues está limitándole a uno, ¿verdad?, sus derechos, tanto como seres humanos y como trabajadora de casa. Porque en realidad ahí no establece los descansos de uno. Entonces yo diría que es muy importante que sea retomado pues ese convenio, porque en tantos años que se ha venido planteando propuestas de reformas al Código de Trabajo, leyes específicas, y no han querido asumir esa parte, ¿verdad? Incluso estamos excluidas del seguro social también. Y yo pienso que como seres humanos tenemos los mismos derechos, tal como lo establece la Constitución en su capítulo cuarto, que todos somos iguales en derecho y en dignidad. Pero eso en la vida real pues no se ve.
En el ejercicio de uno de los elementos del contrato de trabajo, el contrato de trabajo tiene tres elementos fundamentales, que es la obligación de prestar el servicio, la obligación de recibir una contraprestación, que es el pago del salario, y la otra, que es la subordinación jurídica, que es la facultad que tiene el patrono de supervisar el trabajo y aplicar las sanciones disciplinarias. Cuando se hace mal uso de ese principio de subordinación jurídica y se incurre en el abuso, entonces nace el maltrato y el hostigamiento laboral hacia el trabajador por parte del empleador.
Finalizamos la primera parte de esta entrega, que en abril y mayo hace referencia a la promoción y defensa de los derechos y obligaciones laborales. En el siguiente material ampliaremos lo referente a la normativa que aborda la salud y seguridad en el trabajo y el mobbing laboral, que también toma una posición relevante debido a las repercusiones que se han dejado escuchar recientemente en los diferentes medios de comunicación.
Derechos de los trabajadores y salud y seguridad en el ambiente laboral.
Invitados: licenciado Marco Vinicio Hernández, doctor Maynor Mejía, licenciada Maritza Velázquez y señora María Olimpia Cruz. Agradecemos la colaboración para la realización de este material al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Defensoría de los Derechos de los Trabajadores Mario López Larrabe y Defensoría de los Derechos de la Mujer. Una producción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Dirección de Educación y Promoción, Unidad de Producción de Radio, Guatemala, abril de 2012.